El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, comunidad de Audiencias IMER. Muy buena tarde, ¿cómo se encuentran? Les saluda Laura Martínez Águila con el gusto de siempre escucharnos y sintonizarnos en el ombligo de la semana, los miércoles por la tarde, al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto de que ustedes puedan escucharnos desde Mérida hasta Tijuana, saludamos a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet cumpleañera en este 2024, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Para que ustedes continúen escribiéndonos a la Defensoría con sus dudas e inquietudes, por ejemplo, las audiencias de Horizonte Jazz, lo pueden hacer al correo electrónico audiencias@imer.com.mx y nuestras dos redes sociales que conocen a la perfección, Facebook y Twitter o X como @audienciasimer. Al respecto les vamos a decir una pequeña notificación de nuestras redes sociales, querida comunidad. En Facebook hemos estado recibiendo mensajes de spam de estas cuentas que hacen como phishing, haciendo una falsa notificación de que la cuenta está violando cierta normatividad de Facebook y que no podemos continuar. Entonces, por esa vía hemos cancelado los mensajes directos debido a que estas cuentas falsas, que digamos son de asedio a cualquier página, están llegando por allá. Dicho lo cual, vamos a dar inicio a la conversación de esta tarde y usualmente aquí destacamos en qué momento los derechos de las audiencias están en momentos de reflexión académica, pero sobre todo han evolucionado la manera en la que son mirados nuestros derechos como audiencias desde la reflexión. Y por eso agradecemos que nos acompañen la maestra Beatriz Solís y la maestra Hilda Saraí Gómez para que hablemos acerca del número de la Revista Mexicana de Comunicación que está dedicado a los derechos de las audiencias. Beatriz, Hilda, bienvenidas a Audiencias IMER.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querida Laura, y saludos a Hilda también.
Hola.
Y qué gusto, al contrario, es un gusto y un placer para mí estar contigo y con todas tus audiencias.
Muchas gracias. Hola, Laura, muchísimas gracias. Es una gran emoción estar en este programa. Hola, Betty, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y, por supuesto, a las audiencias de IMER.
Ah, yo que les agradezco a ustedes que siempre tengan la disponibilidad de acompañarnos, de platicar con nuestras audiencias. Y vamos a empezar por lo básico. Esta colaboración que se da entre la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y la Revista Mexicana de Comunicación, para que tengamos este número, que no es un número especial porque la revista se publica, tiene su periodicidad, pero que sí está específicamente dedicado a los derechos de las audiencias. Primero vamos contigo, Betty, y después con Hilda para que nos cuenten cómo llegamos a que los derechos de las audiencias se posicionen en este número de la revista.
Mira, fundamentalmente me parece que es para nosotros sumamente importante el que una revista como la Revista Mexicana de Comunicación, que en primera instancia sí quisiera agradecer su interés, es una revista de larga tradición. Para el periodismo y para los estudiosos de la comunicación de mucho tiempo atrás, que lo generó la Fundación Manuel Buendía, como originariamente. Posteriormente, ya en los tiempos más recientes, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, asumió la dirección a partir de la lamentable pérdida de Omar Raúl Martínez, que era el director de la revista, de la fundación, y lo asume la universidad. A partir de entonces, la revista, de ser mensual, se convirtió en semestral. Pero su tradición sigue siendo sólida, sigue teniendo evidentemente un referente entre toda la comunidad. Y por eso quiero reiterarle a nuestras audiencias que la busquen y la consulten, porque ahí hay reflexiones muy específicas sobre este gran campo, que es el de la comunicación. Nos hemos acercado, y ellos se acercaron, ¿no? también a la AMDA para que trabajáramos en conjunto un número especial de la revista, el primer número de este año, dedicado a la reflexión en torno a los derechos de las audiencias y al trabajo de las defensorías, particularmente por la importancia y el valor del tema y por también la conmemoración del aniversario de la propia reforma constitucional y la ley federal en la materia, en donde surgen formalmente las defensorías y los derechos de las audiencias en términos normativos. Y entonces me parece que es una enorme oportunidad de que podamos conjuntar y que el público que lo lea, los interesados que lo lean, también se puedan acercar a la comunidad que está ocupada en estos momentos. Particularmente estamos estimulando que participen la mayor parte de defensores de audiencias que tienen la experiencia en este tema y se pongan sobre la base. Hay una serie de ejes temáticos, es una revista especial de divulgación, no es una revista lejana al público, sino que trata de traducir al lenguaje de todos y cada uno de los ciudadanos este tema. Y eso también tiene un valor fundamental, porque forma parte del trabajo que tienen las defensorías de audiencias, que es socializar, visibilizar y compartir precisamente la importancia que tiene para todas las audiencias de que conozcan sus derechos.
Claro. Hilda, tú has estado muy de cerca en esta colaboración entre AMDA y la Revista Mexicana de Comunicación, al igual que la maestra Betty Solís. Cuéntanos un poco sobre los principales ejes que componen la convocatoria para este número.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Estamos hablando del número 153 ya de la Revista Mexicana de Comunicación, que efectivamente es un espléndido ejemplo de cómo dar continuidad a una publicación que ha tenido varias etapas y que la de hoy en día, en el referente de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues nos da la oportunidad de abrir el espacio muchísimo más, ¿no? Este espacio editorial en internet para todos los temas y las referencias que ha mencionado la maestra Beatriz Solís. El número en específico se llama Avances y desafíos de las defensorías de las audiencias en México y América Latina, que es también un asunto muy interesante porque sabemos que en la región hay experiencias muy interesantes al respecto, ¿no? El caso uruguayo, por supuesto, Colombia, qué decir de Argentina, son referentes muy, muy importantes en el tema. Brasil, por supuesto. Entonces, está abierto hasta ese nivel geográfico. Pero ya desarrollando este tema o este gran tema, aparecen ejes temáticos. Son 10 ejes temáticos, no los mencionaré todos, sino solamente algunos, para que nos demos una idea de la amplitud. Y en estos 10 ejes temáticos entra pues casi todo que tenga relación con las defensorías de audiencias y los derechos, por supuesto, de las audiencias. Estamos hablando eje 1, derechos humanos, derechos de las audiencias, servicio público de radiodifusión y obligaciones de los medios. En el eje 2, reflexión histórica y desarrollo de los derechos de las audiencias en México y América Latina. Tenemos también el caso de México, implicaciones de la reforma de 2017, alcances del triunfo jurídico del amparo de la AMDA y situación de los lineamientos generales sobre derechos de las audiencias que no tuvieron mucho éxito, que digamos. También otro eje se refiere a la formación de audiencias, consolidación de los derechos digitales, alfabetización mediática e informacional y promoción de audiencias críticas. Y otro que también mencionaré es la formación de defensoras y defensores, la defensoría de audiencias como campo profesional. Entonces, estos que apenas son 4 de esos 10 ejes, pues nos permiten abrir el abanico para diversas colaboraciones que ya decía la maestra Solís, defensores y defensoras, por supuesto, integrantes de la academia, profesionales de los medios, pero también yo me atrevería a señalar que pueden participar estudiantes de licenciatura, y de posgrado en comunicación en un primer momento, pero también el grueso de la sociedad civil está invitada a participar. Porque, como sabemos, en el recuento histórico de los derechos de las audiencias en México, la sociedad civil ha tenido un papel muy importante. Organizaciones, ciudadanía en lo individual que estuvo participando en foros, en consultas, en marchas, inclusive en manifestaciones públicas, han tenido y tienen mucho que decir respecto de esta experiencia.
Claro, y que en más de una de estas manifestaciones, marchas y demás maneras de organizarse la sociedad civil, el debate de los medios ha estado ahí presente. Atrevo a meter mi cuchara, que para mi propia generación, el Yo Soy 132, hablar de la democratización de los medios, traía ahí una vena. Beatriz Solís, ¿tú por qué piensas que este es un tema fundamental a 10 años de que las defensorías ya son una obligación en la Constitución y en la ley?
Sí, bueno, es una figura emergente apenas en términos formales, pero también las audiencias no solo estaban fuera de la normatividad para ser tomadas en consideración como sujetos de derechos los ciudadanos, sino estaban también fuera del escenario mismo, del ámbito académico formativo, así como también del ámbito de los propios medios de comunicación, que muchos de ellos no tomaban mucho en consideración la opinión, las observaciones que sus propias audiencias pudieran hacerles llegar de alguna manera, porque no había tampoco la obligatoriedad de tener mecanismos abiertos.
Claro, gracias por esa respuesta, Betty. Vamos a la única pausa que tenemos en audiencias, Imer, Hilda, Beatriz, y regresamos a hablar algunos ejes de este número que sin duda son relevantes para discutir sobre las defensorías y los derechos de las audiencias. Ustedes no se muevan, querida comunidad. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias, Imer. En un momento regresamos.
Regresado a Audiencias Imer en un parpadeo, querida comunidad, y ya saben que después de la pausa viene el recordatorio de cómo escribirnos a la Defensoría. Pueden hacerlo a través del correo electrónico audiencias@imer.com.mx y nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter o X, con un facilísimo @audienciasimer, con el recordatorio de que en nuestro Facebook de momento no estamos recibiendo mensajes por la precaución de evitar el phishing a partir de cuentas que envían mensajes con un falso aviso de que la cuenta estaba violentando no sé qué cosas de la normatividad en Facebook, pero no son cuentas de Facebook. Dicho lo cual, continuamos con el tema de esta tarde. Estamos reflexionando acerca de cómo a 10 años de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en julio de 2014, la Revista Mexicana de Comunicación, junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, tiene un número dedicado a las Defensorías de las Audiencias y sus derechos. Nos acompañan Beatriz Solís e Hilda Saray Gómez y estamos en un punto muy, muy interesante acerca de cuáles son los ejes de la reflexión a los cuales se convoca no únicamente a la comunidad académica especializada o a defensoras y defensores de las audiencias, sino también a la sociedad civil. Y algunos de esos temas, por ejemplo, vamos contigo primero, Betty, y después contigo, Hilda, en estos ejes. Uno muy relevante tiene que ver con la formación de defensoras y defensores de las audiencias, ya como un campo profesional especializado. Beatriz,
esta parte de, no me gusta mucho la palabra, pero la voy a usar, por el del empoderamiento de los ciudadanos como audiencias frente a los medios de comunicación. Ya no basta con, evidentemente, absolutamente justificable el ejercicio de la libertad de expresión que tienen cada uno de los medios de comunicación y los profesionales que trabajan en ellos. No, eso por supuesto está como uno de los ejes principales para el trabajo de las defensorías y como parte del ejercicio mismo de los derechos de las audiencias. Parte de la base de ese supuesto. Pero ¿qué pasa? La libertad de expresión no es absoluta. No, mi libertad de expresión se detiene cuando afecto a terceros cuando mi derecho está afectando el derecho de otro. Y en este sentido, el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación es absoluto siempre y cuando no se contradiga con el derecho de otros. Y esos otros resulta que son su razón de ser, que son sus audiencias. Y entonces esta parte, que incluso ha sido muy incomprendida por los propios medios, ciertamente, pero todavía no muy asumida por las instituciones que se dedican a formar profesionales en ese campo y a los académicos que hacen investigación, no lo habían tenido todavía como un espacio también emergente, precisamente para conocer qué hace la sociedad con lo que recibe de los medios y cómo reacciona. Y entonces me parece que esta reflexión tiene que estar primero que nada, bueno, en todos y cada uno de nosotros, pero principalmente en las audiencias y en el ámbito académico que se dedica a estudiar precisamente cómo se mueve. Y no había nada al respecto, no lo ha habido. Todavía hay mucho camino por recorrer. Hay que hacer mucho trabajo en las instituciones educativas, en las universidades, y lo estamos haciendo con el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación, que lo estamos trabajando como AMDA, precisamente para que esa figura de defensa de los derechos de las audiencias sea un trabajo profesional. No es un servicio social, no es un voluntariado. No, ay, mira qué linda las audiencias les va. No, son sujetos de derechos y son ciudadanos a los que yo estoy mandándoles mi servicio, y el servicio son los contenidos. Entonces, empezarnos a ocupar profesionalmente de ellos y reflexionar sobre ello y hacer público esta reflexión me parece fundamental. Y por eso hablamos de que es un nuevo campo profesional y un nuevo campo académico al que le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo e inteligencia.
Sobre todo esfuerzo e inteligencia, ¿no, Hilda?
Sí, sí, yo creo que sí. Y por eso creo que es muy oportuna la invitación que abre la Revista Mexicana de Comunicación para pensar y reflexionar desde, pues, casi cualquier perspectiva sobre el tema de los derechos de las audiencias. O sea, la formación de nuevos defensores y defensoras desde la universidad es muy importante. Pero también es muy importante la reflexión desde Brasil de cómo el derrotero de los medios públicos ha tenido con la fortaleza o la debilidad del ejercicio de los derechos de las audiencias, o qué está pasando hoy en Argentina, por ejemplo, con las amenazas del nuevo gobierno respecto a privatizar los medios públicos o a eliminar en el extremo de la irracionalidad la Defensoría del Público, que además está por los derechos humanos de las audiencias. Entonces, ese tipo de reflexiones le vienen muy bien a un número como este de la Revista Mexicana de Comunicación y a la invitación que presenta para que quien desee participar, presente un ensayo monográfico, un ensayo crítico, en todo caso, un texto de divulgación. No estamos hablando de un texto académico con hipótesis, metodología o que refiera a una investigación en curso necesariamente, sino una reflexión, un ensayo bien escrito, coherentemente bien escrito, que presente un interés por divulgar y compartir ideas. Estamos hablando de textos de 8 o 10 cuartillas, cuando mucho, y además la convocatoria invita a presentar, además de estos ensayos de divulgación, colaboraciones como reseñas de libros. Es decir, si ha salido una publicación en estos últimos meses, pues conocerla a través de su reseña. O también la invitación está para presentar entrevistas a protagonistas de todos estos movimientos o a investigadoras, investigadores, o incluso entrevistas a las audiencias, ¿no?
Eso sería interesantísimo.
¿Cómo le ha ido como audiencia de Grupo Imer, ¿no? Por ejemplo, o a usted, ¿cómo ha ejercido responsablemente su derecho como audiencia, ¿no? Uh-huh. E incluso la invitación está abierta para presentar discursos visuales, es decir, ensayos fotográficos.
Qué interesante.
Sí, hay colegas del ámbito periodístico que han tomado fotos de sesiones en la Cámara donde se ha discutido los derechos de las audiencias, o si ha tomado fotos y en su archivo tiene momentos relevantes de movilizaciones a favor de los derechos de las audiencias, pues serán también materiales muy bien recibidos, justo para documentar todo este movimiento, todo este proceso de reflexión que, por lo menos en los últimos 10 años, a partir de que aparecieron en la ley, está presente. Pero también, ¿qué ha pasado con los otros 10 años que por lo menos desde los años 70 ha estado presente la discusión sobre derecho a la información, sobre libertad de expresión, sobre también derechos de las audiencias, sobre la democratización de los medios, etcétera, etcétera? Entonces, la convocatoria es muy abierta en esos términos.
Ay, esos ensayos fotográficos suenan interesantísimos porque nos pone a pensar en el referente más inmediato. Bueno, se los decía antes de la pausa, ¿no? El Yo Soy 132, cuando decíamos democratizar
por
los
ejemplo,
medios. Pero también la ley Televisa.
Exactamente.
¿No? O sea, quienes se plantaron y estuvieron ahí frente al Congreso en otros momentos, que, corríjenme las fechas, pero por ahí en los años 90 para defender Canal 22, que no desapareciera.
Efectivamente. El ¿no? caso de MBS y la salida de Carmen Aristegui, en donde también la defensoría de ese momento tuvo un papel muy relevante. Todos esos son momentos históricos que necesitamos recuperar, que necesitamos compartir y sobre los cuales necesitamos regresar para hacer una reflexión profunda, interesante, ¿no? Seguramente que vamos a solicitar a nuestros colegas de Argentina que nos manden fotos de lo que está sucediendo en estos tiempos en la defensa de los derechos de las audiencias.
Y ahorita que haces esta mención ya en varias ocasiones, Hilda, para que vayamos cerrando la entrevista que se nos va como agua aquí. Estamos grabando este programa, querida comunidad de audiencias Inmer, todavía en enero, estamos en el 24 de enero y justamente el día 22 de enero nos enteramos de estos retrocesos en Argentina, en donde se promueve la ley Omnibus allá para privatizar los medios públicos y desaparecer a la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales en Argentina. Este ejemplo que además es un paradigma en la referencia del trabajo de las defensorías. Betty, vamos a cerrar contigo en una reflexión de 2 minutos sobre por qué es importante que además de la reflexión actuemos en consecuencia en defender la existencia de defensorías de audiencias o del público.
Y de medios públicos también.
Claro.
Sí, porque este escenario tiene que ser cada vez más plural y en esa pluralidad quien tiene mano son precisamente las audiencias, que son quienes reciben los contenidos que para los que se, por los que se relacionan con los medios. Y esto forma parte, sí, y su registro, no nada más escrito, sino también visual, como bien dicen, va a ser fundamental para decir, ah, no, pues si ellos pueden, yo, ¿por qué no? Yo como audiencia. Y en todas estas manifestaciones previas que hemos también tenido aquí en nuestro país para defender la democratización de los medios. Y nos referimos a democratización cuando estemos todos presentes en el discurso. Entonces, me parece que es fundamental la participación de todos los públicos desde cualquier punto de vista.
Perfecto. Hilda, una brevísima reflexión despedida de esta entrevista.
Pues yo creo que los derechos de las audiencias, en tanto derechos humanos, forman parte de nuestro ser social contemporáneo importantísimo. Y solamente me despediría reiterando la invitación y dando la dirección de Mexicana de Comunicación para que la busquen en internet, así mexicanadecomunicacion.org, y ahí podrán encontrar todos los datos específicos, el número de páginas, la fecha se cierra el 11 de marzo para recibir programas y contenidos, más bien. Nos dará muchísimo gusto contar con esas participaciones.
Excelente, a nosotros nos dio mucho gusto platicar con ustedes dos, Beatriz Solís y Lázaray Gómez, y con ustedes, querida comunidad de audiencias Inmer, les acompañó Laura Martínez en la conducción. Agradecemos a Rosa Arzate en la producción y realización y en los controles a Cristina García. Nos escuchamos en el siguiente Ombligo de Semana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias Inmer. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos.
Todas y todos.
Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.